Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Más de 2.500 jóvenes, se estima, de la costa sur de Jalisco acudirán al festival La Resistencia. Consejos municipales de salud en Autlán resaltan la importancia de la lactancia materna. Amplían presupuesto para el paseo comercial, deportivo y cultural en el municipio del Grullo. Instituciones se unen a la recuperación ambiental del arroyo El Cuajinque. Invitan al concierto homenaje una oración por la paz dentro de la Basílica de Zapopan. El gobierno de Autlán ofrece lentes a bajo costo. En la señal universitaria, estudiantes de doctorado de la UDG demuestran talento con concurso de tesis en 3 minutos. En la señal estatal, los productos como la naranja y la carne de cerdo son alimentos con mayor alza en los precios. Aprueba el INE financiamiento a partidos por 6.233 millones de pesos para el 2023. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 11 de agosto del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista, mi compañera Gladiola Madera como reportera. En los controles operativos agradezco a mi compañero el ingeniero Fernando García. A usted que nos sintoniza, muchísimas gracias por acompañarnos. Le invitamos a que nos acompañe los próximos minutos, se quede con nosotros en esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en el 102.3 FM. Y el día de hoy, pues muy contentos ya de recibir a la comunidad universitaria estudiantil, que ya están de regreso a las aulas. Le da vida a toda esta zona en cuestión comercial, por supuesto, y en este centro universitario con las aulas ya para recibirles y que den continuidad a su proyecto, a este plan, a esta meta de continuar sus licenciaturas en este centro universitario. Mucho éxito, enhorabuena, que vaya muy bien y que termine, bueno, pues que inicie bien este semestre y termine bien, por supuesto. Transcurridos 223 días por transcurrir 142, semana 32 del 2022. Le recuerdo que estamos en vivo y le invitamos para que se comunique con nosotros al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo el WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook. También les enviamos un afectuoso saludo y les invitamos para que interactúen a través de estas vías de comunicación. A todas y todos, bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Toda la información a detalle esta mañana. Consejos municipales de salud en el municipio de Autlán resaltan la importancia de la lactancia materna. La lactancia materna trae consigo grandes beneficios tanto para el bebé como para la madre e incluso para el medio ambiente. Aunado a esto, es importante aprender a reconocer el momento en el que él o el bebé necesita alimentarse. En el marco del mes de la lactancia materna, las autoridades de salud municipales han promovido, destacado y resaltan a través de charlas la importancia de este proceso y sobre todo este vínculo tan importante entre la madre y el hijo. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
La La leche materna trae consigo grandes beneficios, en primera instancia para él o la bebé y para la madre e incluso para el medio ambiente. Así lo aseguró Wendy Janet Capacete García, licenciada en nutrición para consejos municipales de la salud de Autlán, esto en el marco del mes de la lactancia materna. De acuerdo con la experta, el desarrollo óptimo del bebé y la prevención de la depresión posparto en la madre son los principales puntos positivos para quienes alimentan y se alimentan con leche materna. Aunado a esto, el impacto positivo que genera el medio ambiente, pues de lo contrario, el consumo de fórmulas contribuye directamente a la contaminación ambiental.
Son niños que van a ser mucho más inteligentes, van a ser niños con menos riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión. Los beneficios también de la mamá. El que más nos gusta o el que todas las mujeres ahora sí que queriendo recuperar un poco de nuestro físico antes del bebé, pues es el que bajamos de peso muy rápidamente con la lactancia. Nuestro gas ayuda a que tu útero rápidamente regrese a su lugar y por consiguiente tu abdomen no se vea abultado, no te veas inflamada, pronto te desinflamas. Ayuda también a reducir la hemorragia posparto. Otra cosa bien importante, ayuda a la prevención de lo que es la depresión posparto, que eso se nos da, yo creo que un 90% de las mujeres que hemos tenido un bebé.
Por otra parte, la doctora Esmeralda Georgina Andrade Amador, agregando a los beneficios, resaltó que una de las recomendaciones para madres primerizas es el aprender a reconocer las señales que indican el momento en que él o la bebé necesitan alimentarse, las cuales son las siguientes.
Vamos a tener las manifestaciones tempranas de hambre cuando el niño se empieza a mover para un ladito, para otro, su cabecita la mueve para acá, la mueve para allá, empieza a hacer ruiditos, empieza a abrir y cerrar los ojos, luego ya se va desesperando más porque no le pusieron atención. Entonces el niño empieza a llevarse la mano a la boca, se lleva la mano a la boca, empieza a chupar, casi siempre empieza a chuparse su puño de su mano y luego empieza a pujar y ya después si lo dejamos va a empezar a llorar, se pone rojo y entonces si lo dejamos llegar a que el niño irrumpa en llanto o se empiece a poner rojo, primero lo que debemos de hacer es calmarlo. Entonces ya una vez que se pasó el berrinche hay que pegar el niño al pecho. Por eso es importante que la mamá primeriza identifique las señales de hambre del niño.
Para las madres que cuentan con un empleo, la recomendación principal es la extracción de leche. Esto puede realizarse mediante extractores manuales o eléctricos, lo cual ayudará a agilizar tiempos y a alimentar al bebé en los momentos adecuados. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Más de 2.500 jóvenes de esta región Costa Sur y Sierra de Amula se estima que acudirán al Festival de la Resistencia. En las regiones Costa Sur, Sierra de Amula se entregarán más de 2.500 boletos para el Festival La Resistencia a estudiantes, personas que participaron en las más de 20 actividades de limpieza organizadas por la Federación de Estudiantes Universitarios en coordinación con ayuntamientos tanto del municipio de Autlán, de Casimiro Castillo, de La Huerta, de Villa Purificación. Bueno, hace algunos días justamente le estábamos informando sobre estas acciones, en concreto acciones directas que benefician al medio ambiente y promovido por los jóvenes, por los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, con la finalidad también, bueno, de aportar al medio ambiente, pero también de motivarles con un boleto para asistir a este festival, La Resistencia. Vamos a escuchar los pormenores que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz al respecto de este festival.
En las regiones Costa Sur y Sierra de Amula se entregarán más de 2.500 boletos para el Festival La Resistencia a personas que participaron en las más de 20 actividades de limpieza de playas, ríos, parques, presas, carreteras, campañas de reforestación, colecta de víveres, café literario y lectura en voz alta organizadas por la Federación de Estudiantes Universitarios en coordinación con ayuntamientos de Autlán, Casimiro Castillo, La Huerta y Villa Purificación. Aarón Álvarez, organizador del Festival La Resistencia en la región Costa Sur, informó que hubo personas en otros municipios que se sumaron a realizar actividades por su cuenta y enviaron evidencias para participar en el festival.
y quiero ganarme mi boleto. Y hubo casos muy curiosos como en Tenamaxtlán, y en Unión de Tula, donde me decían, oye, fíjate que quiero hacer una actividad. Y yo sí les decía, sinceramente, la verdad, por los tiempos, no se me juntan, tengo otras actividades, tengo que entender otras cuestiones. Y me decía, está bien, pero si yo planto mi arbolito y me llevo a mi tía y a mi tío a plantar un arbolito al parque, ¿me das el boleto? La verdad es que también eso motiva y dices, pues claro que sí, te lo doy, estás haciendo una actividad extra, ¿no? Probablemente no sea el registro en la federación como en la plataforma como tal, no sea la actividad dada de alta como el protocolo que se tenía que seguir, pero la esencia ahí está, ¿no? O sea, esa persona quería resistir y quería participar y se quería involucrar.
Estudiantes de la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios y de Agronomía participaron en las campañas de reforestación, supervisando que se plantaran especies nativas en espacios que garantizaran la supervivencia de los árboles.
Hay unos chicos y unas chicas de IRNA y de Agronomía que la verdad sí nos dijeron, Aarón, nosotros nos queremos meter, literalmente fue como me dijeron, porque no queremos un desastre ecológico, porque a veces hacemos estas cosas por quedar bien o porque es chido el tema de la reforestación, pero a lo mejor plantamos un árbol donde no debe ir. Exacto. Porque no es un árbol nativo. Y ellos nos decían, no, tiene que ser un árbol nativo. Entonces estuvieron constantemente reunidos con las direcciones de medio ambiente y ecología para que no hubiera estos desastres ecológicos que ellos nos comentaban.
El concierto de la resistencia será el próximo 12 de agosto de 6 a 22 horas en el foro alterno. Se recomienda no llevar mochilas y quedará prohibido el consumo de alcohol y estupefacientes. Para UDG TV, Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información respecto a este Festival de la Resistencia, ya prácticamente en puerta, para motivar a los jóvenes y premiar a quienes se dieron también este espacio, este tiempo, para contribuir y ayudar en el tema de medio ambiente que se convocó por parte de los estudiantes de la FEU. Bien, pues a las 0 horas del día de hoy se dio a conocer ya el dictamen para aquellos que aspiran a una carrera en este centro universitario, en general en la Universidad de Guadalajara, así como alumnos de la escuela preparatoria. El dictamen de admisión salió el día de hoy a las 0 horas. Y es importante dar seguimiento para quienes salieron admitidos a la convocatoria que se hace para que den continuidad a este proceso de admisión. Asimismo, es importante destacar que a quienes no salieron en listas y están interesados en estudiar una carrera aquí en este centro universitario, hay en estas fechas cambio por cupo disponible. Atención, para aquellos que no salieron en listas, es importante que acudan personalmente a la Coordinación de Control Escolar de este centro universitario los días 11 y 12 de agosto. Únicamente tienen el día de hoy y mañana de 10 a 2 de la tarde con su solicitud de ingreso directamente a la Coordinación de Control Escolar para que realicen un cambio por cupo disponible de este calendario 2022B. Es necesario su presencia, ya que serán entrevistados y deberán firmar un formato de petición de cambio. Por ello es que deben hacerlo personalmente. El teléfono para mayores informes al 317-382-5025 en este centro universitario, en la Coordinación de Control Escolar. Y bueno, para aquellos que ya forman parte de la comunidad del centro universitario, es importante también destacar información que se está publicando en la página de Facebook. Si ya fuiste dictaminado para estudiar aquí en el centro universitario, es importante dar seguimiento a este proceso, ya que hay un inicio de cursos que se diseñaron actividades de carácter obligatorio que se realizarán a partir del 15 al 17 de agosto. Hay que estar pendientes también de la información que se publica en las páginas de Facebook, ya que en las diferentes sedes estarán realizándose dichas actividades. Por ejemplo, aquí en el municipio de Autlán, en este centro universitario, de las 15:45 a 19 horas, las carreras de ingeniero agrónomo, de abogado, de licenciatura en contaduría pública, de ingeniería en teleinformática, de recursos naturales y agropecuarios, de enfermería, de ingeniería en obras o servicios, de procesos y comercio internacional, y la licenciatura en administración financiera y sistemas tendrán que acudir a estas actividades de carácter obligatorias aquí directamente en esta sede. Y también en la sede del Grullo, en el turno matutino de 8:45 de la mañana a 12 horas, la licenciatura en artes. Y en la sede de Jaluco, en el turno vespertino de 15:45 a 19 horas, la licenciatura en biología marina. Bueno, ahí tienen información que pueden consultar directamente en la página de Facebook de este centro universitario. Si tiene alguna duda, hay que comunicarse con su coordinador de carrera para que conozcan el grupo al que pertenece. Tenemos más información, pero es momento de hacer una breve pausa. Son las 9:18. Regresamos con más. Estamos de regreso con más información. Se amplía el presupuesto para el paseo comercial, deportivo y cultural en el municipio del Grullo. El ayuntamiento de este municipio aprobó aumentar 2,000,000 pesos al presupuesto contemplado para la realización de este paseo comercial, deportivo y cultural en el municipio del Grullo. Para poder continuar con los trabajos de obra directa, se requiere de una ampliación justo de este presupuesto de 2,000,000 pesos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
En sesión de ayuntamiento, el gobierno del Grullo aprobó ampliar el presupuesto para la construcción del paseo comercial, deportivo y cultural del Grullo. El presupuesto base de la obra es de 14,700,000 pesos. Con la finalidad de participar en diferentes programas y recursos de gobierno, la obra se dividió en 5 etapas. La primera etapa se realiza con recursos municipales con un presupuesto base de 7,200,000. Al 31 de julio se han ejercido 2,099,300 pesos. La segunda etapa corresponde a la rehabilitación de cerco perimetral de la unidad deportiva, con un presupuesto base de 526,800 pesos, a tomarse del recurso federal de infraestructura ramo 33. La tercera etapa es la construcción de ciclovía frente a la preparatoria, con un presupuesto base de 833,000 pesos, correspondiente al ramo 33. La cuarta etapa es el andador frente a la unidad deportiva, con un presupuesto de 1,147,700 pesos del ramo 33. La quinta etapa es la construcción del paseo cultural, comercial y deportivo, con un costo de 5,000,000 pesos del programa Fondo Común Concursable para la Infraestructura en los Municipios. Durante la sesión de Cabildo, el titular de Hacienda Pública del municipio, Gonzalo López Barragán, explicó que hay conceptos de administración directa que no entran en el Fondo Común Concursable para la Infraestructura de los Municipios ni en Ramo 33. Este recurso debe ser ejercido por el propio municipio. Agregó que para poder continuar con los trabajos de obra directa se requiere una ampliación de 2,000,000 pesos a reserva de la disponibilidad del recurso sin comprometer aguinaldos y otros compromisos. La solicitud de ampliación del presupuesto fue calificada por el regidor Oscar Jiménez Vargas como una falta de planeación y dijo desconocer el proyecto ejecutivo de la obra.
Vamos pues a permitirle que lleve a cabo su trabajo. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con esto que se está haciendo. De hecho, yo sé que ustedes, él cuenta con el voto aprobatorio de todos ustedes, y esto con o sin se va a llevar a cabo. Entonces, a mí me parece que sí hubo una delicada falta de planeación ahora, porque desde un principio no lo tuvimos, se los hice saber desde un principio cuál era el proyecto que en verdad se quería llevar a cabo. Sin embargo, usted y ustedes consideran, licenciado, que esto es un beneficio para el pueblo, pues de mi parte adelante, pero con todas estas observaciones que acabo de hacer.
El alcalde del municipio, Milton Cárdenas, dijo que toda la información referente al proyecto está disponible de forma pública y que la obra ha implicado realizar más trámites de los previstos.
Doctor, sí, efectivamente el proyecto siempre ha estado aquí. Yo los he invitado a que pasen a revisar. El día que se expuso el proyecto se les comentaba que esta cantidad era para arrancar. Afortunadamente mucha gente nos estaba apoyando con maquinaria, con material. Mariana Trinitaria nos hizo una donación de cemento. muchos de nosotros traemos ahí equipos de nosotros apoyando, porque realmente estamos, creo, cumpliendo con lo que la población, la comunidad estudiantil nos ha demandado, que es la preparatoria, los deportistas, la gente que transita por ahí. Era un área colapsada totalmente, ustedes lo saben. Ha cambiado, doctor, el proyecto, no por nosotros. Yo les comentaba que inicialmente pensábamos poner unos puestos de madera que fueron descontinuados por SADER.
La ampliación del presupuesto fue aprobada con una mayoría de 7 votos y la abstención de los regidores Salvador Villanueva Bautista, Euridice Yasmín González González y Óscar Jiménez Vargas. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Instituciones se unen a la recuperación ambiental del arroyo El Coajinque. Representantes del Centro Universitario de la Costa Sur, el gobierno de Autlán a través de la Dirección de Ecología y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del río Ayuquila se reunieron para la planeación de estrategias que ayuden a recuperar esta cuenca. Por supuesto, esta que ha estado afectada por la contaminación y la deforestación. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene información a detalle.
Instituciones académicas, autoridades municipales, estatales y federales y organismos de la sociedad civil se unieron con el objetivo de elaborar una estrategia para la recuperación ambiental del arroyo El Coajinque, afectado por múltiples problemáticas relacionadas a la expansión de la mancha urbana y las actividades productivas. Lancia Mapola Duque Cepeda, estudiante de la maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales, quien lidera un proyecto ciudadano para la recuperación de este arroyo, ha recalcado la importancia de rescatar este espacio descuidado por las autoridades y la ciudadanía.
La falta de interés de la ciudadanía. Creo que también es muy importante entender que nosotros tenemos una parte de responsabilidad y también una posibilidad de hacer algo al respecto.
La ingeniera resaltó que durante esta reunión se expuso la importancia del arroyo El Coajinque, el diagnóstico socioambiental de este, se priorizaron los problemas ambientales que enfrenta y las acciones prioritarias para su recuperación ambiental, así como la ruta de atención y cooperación institucional. A la reunión asistieron representantes del Centro Universitario de la Costa Sur mediante investigadores del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Comisión Nacional Forestal, la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, organizaciones de la sociedad civil y otros. El objetivo, según precisó el gobierno de Autlán, es formar alianzas y acuerdos que permitan, mediante la reflexión, concertación y diálogo, la construcción de una ruta estratégica que permita implementar acciones concretas que mejoren las condiciones de los arroyos municipales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información. Invitan a el concierto homenaje Una Oración por la Paz, esto dentro de la Basílica de Zapopan. Se llevará a cabo el 21 de agosto el concierto homenaje Una Oración por la Paz. El evento es dirigido por la maestra Pilar Gómez Ibarra, quien es egresada de la Universidad de Guadalajara. Vamos con esta información que nos comparte nuestro compañero Héctor Navarro.
Con la intención de sensibilizar sobre la violencia que vivimos en la sociedad y honrar a quienes han perdido la vida por el crimen organizado, se llevará a cabo el 21 de agosto el concierto homenaje Una Oración por la Paz dentro de la Basílica de Zapopan. El evento, que celebra su segunda edición, es dirigido por Pilar Gómez Ibarra, quien es egresada de la Universidad de Guadalajara con los grados de técnico en música con piano como instrumento y licenciada en música con orientación en dirección coral. Del origen del concierto nos cuenta.
El homenaje comenzó a raíz del triste asesinato de Fray Juan Antonio Orozco Alvarado. Él fue un fraile franciscano que vivió aquí en el convento de la Basílica de Zapopan y yo lo conocí a él en la Escuela de Música Sacra. Estudiamos juntos durante los cursos de verano y pudimos hacer muchísima música juntos. Él era un fiel creyente de la transformación de la sociedad por medio de la oración y de la oración cantada.
Fray Juan Antonio falleció el 12 de junio del 2021, víctima en un enfrentamiento de fuego cruzado entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Su muerte impactó a toda la comunidad franciscana y a todos aquellos que lo conocieron, quienes lo describen como un hombre valiente, ejemplar y alegre que cumplió con su vocación hasta el último aliento.
Después de toda esta etapa de duelo, unos amigos y yo decidimos comenzar a organizar el primer homenaje que sucedió en 2021 aquí en la Basílica, donde fue su hogar, donde él custodiaba también a la Virgen de Zapopan, con música de su gusto específico, pero también con un requiem. Un requiem es una secuencia para la misa de difuntos.
El concierto tendrá una duración de una hora y comenzará a las 3:30 de la tarde. Los boletos tienen un costo de 180 pesos para cubrir los gastos del evento y se pueden adquirir al teléfono 33 33 62 96 75. Para quienes no puedan asistir, también será transmitido a través del Facebook de María Visión. Con imágenes de Eduardo Fierro para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.
Avanzamos con la información. El gobierno de Autlán ofrece lentes a bajo costo. Además, obsequiará 25 lentes a niñas y niños menores de 12 años de escasos recursos que los necesiten. Antonio Díaz nos informa.
Durante esta semana, el gobierno municipal de Autlán ofrece examen de la vista gratuito y lentes con el 50% de descuento. Además, obsequiará 25 lentes a niños y niñas menores de 12 años de escasos recursos que los necesiten. Así lo informó Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán.
El día de hoy vamos a hacer una vinculación con una óptica, con una empresa que nos va a apoyar para que todos los niños que tengan necesidad de tomar su estudio de lentes para examen de la vista, lo hagan, se acerquen aquí a Presidencia y vamos a apoyar esta semana, gracias a las gestiones aquí de nuestro compañero tesorero municipal, el licenciado Manuel Velázquez Ríos, a 25 niños menores de 12 años que vengan y que necesiten realmente este apoyo, que los lentes que vayan a necesitar van a ser sin ningún costo. Gratis totalmente para apoyar la economía de 25 familias esta semana del municipio de Autlán.
El módulo se encuentra ubicado en el patio central de la Presidencia Municipal. Señal informativa, Antonio Díaz.
Seguimos con más información. Unión de Tula celebrará el Festival del Ponche 2022. La fecha límite para inscribirse es el próximo 12 de agosto. El concurso será celebrado el lunes 15 y serán reconocidos los 3 mejores ponches, esto con premios económicos. Las bebidas deberán ser artesanales, hechas con frutas de temporada del propio municipio de esa región. Diana Borbón nos informa al respecto.
Con tradición de 15 años, se celebrará en Unión de Tula el Festival del Ponche 2022. Se trata de un concurso exclusivo para las y los tulenses, quienes deberán elaborar un ponche artesanal con cualquiera de las frutas de temporada del municipio. Las bases para participar son las siguientes. El ponche deberá ser presentado en una botella de cristal decorada a elección de cada participante. Este deberá entregar una botella como muestra en Casa de la Cultura al momento de hacer la inscripción. La fecha límite para inscribirse es el 12 de agosto, esto en Casa de la Cultura en horario de las 9 a las 14 horas y de las 16 a las 20 horas, o llamar al teléfono 316-371-1781. El concurso será celebrado el lunes 15 de agosto, compartió la directora de la Casa de la Cultura, Aurora Pelayo Moreno.
Este concurso tiene varios años ya. Y consiste porque, pues ya sabe que por acá hay diferentes frutas de la temporada y las personas aprovechan para hacer diferentes ponches. Entonces decidimos lanzar una convocatoria para hacer el concurso, que se hace el 15 de septiembre, porque el 15 de septiembre se celebra el Día de las Paseadoras por la entrada de la Unión de Tula viniendo de Autlán. Y se reúnen caballos, se reúnen bandas, muchas personas, y las personas llevaban su ponche para tomárselo ese día, cada quien por grupos o por familias. Y esta vez, no, ya van varios años que entonces se hace el concurso y a la gente le gusta participar.
Para el primer lugar serán entregados 3,000 pesos, para el segundo 2,000 y para el tercer lugar 1,000. Una vez terminado el concurso, serán celebradas las actividades por el Día de las Paseadoras.
Viene tanta gente de otros lugares nada más a celebrar el 15 de agosto. Muchos caballos, mucha música, como si fuera un callejón. Pero sí vienen de otros municipios también, de Guadalajara, de Autlán, del Grullo, de diferentes lugares vienen. Ese día ya se ponen con sus puestos de bebidas, de comida, de... Pues las muchachas que se animan suben a los caballos y eso es muy bonito, la verdad.
El ponche es una bebida típica en Unión de Tula. El sabor preferido en la zona es el de granada, aunque también se elabora de otros sabores como tamarindo, maracuyá, guayaba con jamaica, jamaica y ciruela española. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos acompañan en la cabina el doctor Martín Sandoval, director del Centro Comunitario y de Salud Teopatlanexli, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, Elia. Muy buenos días a todos. Gracias a Radio Universidad por el espacio y aquí atendiendo, como siempre, a este bella Radio Universidad.
Gracias por atender esta invitación. La licenciada Blanca Silva, administradora del centro. Bienvenida.
Hola, muy gracias. Buenos días a todos.
También nos acompaña el licenciado Alberto Tobar, contador de este centro comunitario. Bienvenido, Beto. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Pues bueno, hay mucho que compartir del centro comunitario Teopatlanexli. Siempre nos traen novedades, siempre nos emocionan con todo lo que están realizando, siempre con planes adelante. ¿En qué están ahorita en estos momentos, maestro?
Bueno, estamos trabajando para darle el seguimiento al sorteo del carro, que a bien la mayoría lo sabe, el licenciado Gustavo Robles Martínez hizo a bien comprometerse con Teopa, el cual le felicito y le agradezco de manera personal y de nuestro equipo el haber respondido a las necesidades que tiene la institución para darle continuidad a los servicios que esta derrama a la responsabilidad civil. Y segundo, le estamos dando seguimiento a las actividades que tenemos de los cursos de música, donde creo que se ha extendido en el mayor número de presencia, ya teniendo ahí no solamente musicalmente hablando varias cosas, sino entrando como en materia, uh-huh, desarrollándolo al máximo, teniendo aproximadamente ya 150 niños, el cual se abrirá 120 más espacios para el curso regular.
Bien, pues esto es muy importante destacar que los cursos han seguido. ¿Ya qué edición va de ofrecer estos cursos, doctor?
Yo creo que hablaríamos de cursos de verano, yo creo que tendremos algunos 10 años, uh-huh, pero en el edificio casa con respecto a música, yo creo que tendremos 2 años, ¿verdad? Uh-huh. Consecutivos. Uh-huh. Sí, 2 años, y lo que nos detuvo, pues fue todo el mundo se detuvo en este espacio que no es contable, que es lo de la pandemia.
Uh-huh, qué bien. ¿Y cómo les fue en esta convocatoria de cursos? ¿Recibieron niños? Platíquenos esta parte.
Sí, en esta parte de la convocatoria, Martín Rivera, que es el director del Centro Cultural Cuicacali, uh-huh, desarrollaron junto con la maestra Verónica un programa muy especial que no calificaba a todos los niños para asistir, uh-huh, porque se buscaba realmente explorar en los niños la capacidad de desarrollo, en el cual implementaron danza, pintura, música, y no estoy seguro si implementaron alguna otra actividad.
Y canto.
Y canto, uh-huh, correcto. El cual desarrollaron ellos en diferentes días, que todos los niños pasaran por el mismo proceso para, uh-huh, descubrir los nuevos talentos.
O sea, todo les daba.
Sí, todo. Ah, qué bien. Fue realmente un curso, sí, muy diferente a lo que habíamos, sí, estado acostumbrados, que dejar que los niños dijeran, no, yo quiero tocar este instrumento. No, fue niño...
Aprender
fue
curso, de todo.
Sí, de aprender de todo.
Sí, porque posiblemente puedan elegir, ¿no? De que, ah, yo solo música, ah, yo canto, sí. Pero ahí les va, es integral entonces, ¿no?
Completamente, sí.
Qué bien. Y bueno, ¿los cursos cuándo culminan, doctor?
El día de mañana, a las 10 de la mañana, se tendrá una actividad de cierre. Y solamente tuvimos aproximadamente 15 niños de 25 que se tenían planeados para... Esta etapa exploratoria en la que yo les digo, cada uno puede escribir su página explorando lo que tienen en su cabeza, en su experiencia y en el sentido musical, danza, pintura y canto. Creo que todos han implementado algo nuevo en Tiopa porque puede ser permisible.
Claro.
No hay una regla.
Qué bueno. ¿Estará abierto al público o solamente para las personas que estén interesadas, digo, que son parte de los cursos, puedan asistir a ver esta presentación?
No, pueden asistir las personas abiertas al público. Y así se ven interesados, yo creo que es momento de, usamos la palabra de aponderar a los jóvenes y a los niños, en un nuevo programa artístico, cultural, para que puedan llevar a sus niños, porque tenemos diversas actividades. Hemos agregado, gracias al maestro Raimundo Landeros, las clases de taekwondo, el cual ya se está activando ahí. Y el día de hoy terminan el cuarto salón que nos hacía falta para estructurar más espacio y permitir más niños, por lo que... la semana pasada el presidente junto con el licenciado Edras nos hicieron el favor de incluirnos en el proyecto que fue calificado DIF y tendremos para 120 niños más un espacio, ya que se instrumentará de cuerdas, percusiones, teclado y no sé, no recuerdo de algún otro instrumento, pero trompetas, para que los niños que quieran acudir ahí, va a haber suficiente espacio, suficiente tiempo para iniciar su carrera musical, ¿no?
Estos cursos estarán de manera permanente en Tiopatlanexli con diferentes fechas y ciclos, ¿no?
Así es, así es, ya estamos... despegando ahí con eso.
Pues bueno, hay que estar pendiente, sobre todo de la página de Tiopatlanexli, para enterarnos más al respecto. Pero bueno, también sabemos que sigue adelante este programa de recaudación de fondos para Tiopatlanexli, como siempre. Bueno, ya nos platica de todo este crecimiento, de todo el desarrollo, de lo que está generando Tiopatlanexli para beneficio de los niños, de los adolescentes. Y sin duda, pues requiere del apoyo y la continuidad de recabar fondos. Y bueno, me gustaría que nos comentaran al respecto cómo va este programa de recaudación. El licenciado Alberto, si nos comparte, por favor.
El de los dineros, ¿no?
Así es.
Bueno, pues va bien. Podríamos decir que va bien. Me quedan, o nos quedan ahí en Tiopa, 85 boletos de los 1,000. Claro que todos los restantes pues los tenemos repartidos, ¿no? Hay gente que nos está apoyando aquí, Radio Universidad nos está apoyando también con la venta de boletos, también el ayuntamiento, como ya mencionaba el doctor Martín, el licenciado Gustavo pues nos está apoyando también con eso. En Estados Unidos tenemos 360 boletos repartidos, todavía hay 200 pendientes que nos
liquiden.
Y bueno, los restantes están aquí en Autlán, aquí en México, vaya, no nada más en Autlán, en Pachuca también tengo, en Barra de Navidad también.
En Guadalajara.
En Guadalajara, esperando aún que nos...
apoyen.
Pues sí, que nos reporten, vaya, que nos envíen. Hay gente que nos está apoyando con la venta, entonces esperamos que en el transcurso de los meses restantes se nos venda un poco más. Vaya.
Bien, sabemos que se amplió la fecha del sorteo, sí. ¿Verdad, doctor? Sí, ¿qué nos pueden platicar? Adelante, por favor. ¿Quién nos quiere compartir? ¿Blanca?
Blanca, ¿quién?
Bueno, sí, comentarles. Se hizo el cambio de fecha debido a que la Lotería Nacional también modificó sus días de sorteo. Entonces, pues bueno, nos vimos en la necesidad de cambiarlos para el 18 de noviembre.
Correcto.
Estaba fija la fecha para el 5 de septiembre.
El 8 de septiembre.
Y pues nos vimos en la necesidad de cambiarlo para el 18 de noviembre, para que todos los que han comprado boletos, pues estén atentos a esa fecha. Y a los que aún no han comprado, pues les invitamos en apoyar esta noble causa, este proyecto. Que, bueno, los ingresos recabados de este sorteo, como ya lo mencionó el doctor Martín, es para apoyar los programas que ya tenemos establecidos en el centro comunitario.
Uh-huh, bien.
Por ahí se hizo la mención en redes, me parece, uh-huh. no me parece, estoy seguro, en redes sociales se uh-huh. hizo la mención acerca del cambio de, uh-huh. de fecha. Bueno, aprovechar pues también para quien nos escucha ahorita que, uh-huh. que estén pendientes de eso. Hay un poco más de margen para, uh-huh. para
comprar más boletos.
Para comprar más boletos.
Sí, ahí es la, ahí es el énfasis, quiera. ¿Verdad? Ah, sí. De que quienes nos estén sintonizando y que saben todos los servicios que ofrece esta institución y que digan, bueno, yo de qué manera puedo contribuir, colaborar, he ido a recibir servicio, pero de qué manera yo puedo decirle gracias a Tiopa, pues es adquiriendo un boleto, ¿no?
Sí, y yo creo que hay algo más que la gente debe saber. El colaborar con Tiopa es ayudarle a que siga extendiendo sus servicios, manteniendo más tiempos de atención a la gente, porque nos hemos visto recortados en los últimos 2 años que estamos funcionando, funcionábamos con 2 médicos, ahora tenemos 1. Estamos tratando, a raíz de esta recaudación de fondos, ingresar a otro médico para que tengamos los 2 y los servicios realmente se extiendan con el tiempo que es necesario. De nutrición tenemos una nutrióloga, de psicología tenemos a una psicóloga, cuando teníamos 2 de cada uno en el departamento. Obvio que la falta de ingreso, la falta de aportaciones, pues nos limitó en seguir dando atención, pero con una restricción de tiempos. Uh-huh. Hemos podido funcionar, y eso ha sido extraordinario, a la administración que se tiene, pero garantizar que aquella colaboración que tengan está asegurando la vida de la institución y permitiendo dar los servicios que son necesarios a la comunidad que más lo necesita y abiertos a todo público, porque creo que hemos profesionalizado al equipo de trabajo, que hay que aplaudirle y agradecerle que están comprometidos, que es un equipo joven, nuevo, que tiene mucho corazón y eso pues lo da el tiempo.
Claro, y además recordar que esta institución, bueno, comenzó los primeros 10 años con el auspicio de la Fundación Carlos Santana. Sí. Sin embargo, ahora ha continuado de manera autónoma, solita, ahí vas, sí. buscando sus propios medios, ¿verdad? Ha sido un reto esto.
Bastante, sí. Y es emocionante. Yo comento de manera muy rápida que los japoneses, para tener la comida muy fresca del pescado, tuvieron que meterle un tiburón a esos tanques para mantenerlos en movimiento. Uh-huh. Así nos pasó a nosotros. Hubo un momento en que sentíamos tanta comodidad por recibir un aporte de Carlos que aseguraba todos los programas escolares. Dejamos uh-huh. de atender a todas las escuelas, dejamos de hacer programas de manera general, porque el dinero ya no era suficiente. O dábamos la atención médica o hacíamos todos los programas de medicina preventiva, uh-huh. hacer las visitas escolares, la exploración, el diagnóstico y el tratamiento. Basado en eso, pues nos forza en cambiar la estrategia de servicio, enfocarnos relativamente en una atención más integral en el interior de la institución, uh-huh. pero abrir el espacio cultural, que es parte de la medicina de la sociedad.
Claro, bueno, pues todos estos servicios, bondades, tiene esta institución, así es de que el énfasis que hoy hacemos, o la invitación y la convocatoria, es que se unan a este programa de recaudación. De esta manera podemos decirle gracias a Tiopa Tlanexte, adquiriendo uno de estos boletos para participar en el sorteo de este carro. No sé si nos quieran dar más detalles para que la gente se anime. Pueden ir directamente al centro, al Tiopa Tlanexte, pueden mandarles un mensaje. ¿Cómo pueden facilitarles ustedes? Sí. A las personas que nos escuchan para que adquieran un boleto, Blanca.
Claro, nosotros estamos ubicados en Rosario Castellanos 217, pudieran ir ahí personalmente a las instalaciones o pueden adquirir también los boletos con el personal que elaboramos ahí, con los miembros del patronato. También tenemos
en Radio Universidad
aquí
también.
Que vengan conmigo también,
sí, claro. Sí, pues, que no se olvide Radio Universidad,
si les queda más cerquita.
Si les queda, es decir, donde quede más cercano,
sí,
¿no?
Sí, también, de hecho, bueno, estamos buscando estar en exhibición con el carro, aún todavía no tenemos fecha.
Uh-huh. De tenerlo unos días así al público, sí, para sí. que lo vean.
Sí, sí, uh-huh. sí. Bueno, y en cuanto lo tengamos, pues nosotros vamos a estar informando, bien sea a través de las páginas de las redes sociales uh-huh. o cualquier a través de este medio.
Si alguien les manda un mensaje en redes sociales, en Facebook, de oye, yo quiero adquirir un boleto, pero puede ser a distancia, también se puede eso,
sí,
¿verdad?
Claro, sí. Es más, se los hemos enviado y uh-huh. tenemos algunos que sí. nos contactan y se envía a través de correo. y no tiene ningún costo, el costo lo absorbe la institución. Uh-huh. Y ellos nomás hacen el depósito directo a la cuenta del Santuario de Luz AC.
Bueno, ya sabemos que la fecha para este, el último día es el 18 de noviembre, y el ganador va a ser un día muy especial, ¿verdad? Se va a dar a conocer. Platíquenos,
sí,
esta otra parte.
Bueno, quiero decir lo que, si ustedes recordarán, se lleva el Festival Músico Cultural Carlos Santana, y va a ser durante esa fecha, que coincidió, primero la primera fecha coincidió con el aniversario número 16 de Tiopa, y la segunda fecha del sorteo coincide con el inicio del Festival Músico Cultural Carlos Santana, que uh-huh. es 18, 19, 20 de noviembre. Uh-huh. Entonces, el día 18 se hace el sorteo y el día 20 se entrega el vehículo, el cual la semana pasada ya se pidió a Nissan a través de la solicitud que hizo el licenciado Gustavo Robles para que se gestionara la compra y tenerlo ya físicamente y disponible para esas fechas.
Ah, qué bien. Así bueno, es que pues ya están preparando entonces lo siguiente, que ya sería el festival.
Si pudiera, aquí no nos ajustaría el tiempo para decirte las sorpresas que tenemos.
¿Qué preparativos hay ahí? Ajá.
Las sorpresas que tenemos para Autlán, las cosas que están pasando para nivel estatal y las cosas que queremos que sucedan a nivel nacional para Autlán, para Teopatlanexcli y para Soul Sacrifice.
Uh-huh. Bueno, pues ya tendremos entonces otra entrevista, sí, para que nos platique exclusivamente de ese, de esa fecha, ¿no?
Sí.
Ya, para que nos vayan emocionando, porque siempre vienen a traernos cosas nuevas y cosas interesantes. Sí. Pues algo más que ustedes quieran compartir con respecto pues a este sorteo, a estas actividades de Teopa, algo más, doctor.
Yo, de mi parte, quiero ser muy puntual en agradecer al licenciado Gustavo Robles Martínez por el extraordinario trabajo que está haciendo en nuestra sociedad, en nuestro municipio, y específicamente tú me has escuchado a través de estos micrófonos, que me hace permisible el hablar con toda la sinceridad aquellos que han estado participando con nuestros proyectos, los proyectos sociales, que me siento muy congratulado, me siento muy honrado en que su respuesta ha sido muy positiva, el cual agradecemos profundamente, quitándonos ese peso de cerca de 440 mil pesos anuales que tenemos de pago de impuesto. Esto lo remedia y le permite a Teopa ir al siguiente año, él adquiriendo el compromiso de seguirnos dando un carro por los 3 años que él estará ahí para seguirlo rifando, esperando que toda la gente siga colaborando con ello. Y a la gente a seguirle invitando a que vaya no solamente a sus servicios, uh-huh. sino sea parte de la aportación voluntaria que Teopa necesita para expandir su vida y extender sus servicios. Uh-huh. Y tercero, agradecerle a los medios, a la rectora, que no tengo todo el gusto de conocerle, que me encantaría invitarla de manera personal a que conozca nuestro proyecto, que se enamore de lo que hacemos para la comunidad y que coincidimos en un punto de otorgarle a la comunidad un espacio digno, de buena convivencia, saludable, para que podamos desarrollar jóvenes o niños que sean jóvenes y se tornen en buenos estudiantes y buenos profesionistas.
Qué maravilla.
Es que muy agradecido.
Claro, sí. Con una gran visión que tiene el Teopatlanexcli y esta gran misión que está cumpliendo a través del servicio. Blanca, sí. Pues algo más, Beto, algo más que quieran decirnos.
Sí, bueno, que Teopatlanexcli es de la comunidad, es de todos ustedes y que está abierto para todo público en general. Que los invito a que se acerquen, a que se informen de los programas que tenemos.
Uh-huh. Muy bien.
Invitarlos a todos los que nos escuchan a que conozcan Teopa, que sean parte de Teopa y a que nos apoyen también con esta causa, con claro. esta recabación de fondos.
Por supuesto. Bueno, les dejo un mensaje, saludos de parte del ciudadano Alfredo Santana García. Dice que él sufre de depresión y de ansiedad y necesita el apoyo de Teopatlanexcli. No dejó su número telefónico, pero pregunta que si puede acercarse. Desde
claro
luego que sí, ¿verdad?
Claro que sí.
Ahí tienen apoyo para darle seguimiento a esta situación. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Deseamos mucho éxito en esta recaudación, en este programa de recaudación de fondos, y que la gente pues se anime, pregunte con los miembros también de este consejo de Teopatlanexcli. Sí. Bueno, para que se acerquen y pregunten por los boletos. Muchas gracias.
Gracias, Celia. Gracias a Radio Universidad.
Vamos con más información. Nos vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora en el Centro Universitario del Sur, que nos tiene su participación. Muy buenos días, maestra, la escuchamos.
Estimados radioescuchas, En ocasiones, la realidad supera a la ficción y el mensaje en Twitter de este martes del DIF de la Ciudad de México, replicando lo que el Registro Civil de la capital mexicana determinó acerca de los llamados nombres prohibidos, nos lo recordó esta semana. Ya sabemos que las redes sociales y su apertura infinita las hacen profundamente atractivas para la difusión pronta y, al parecer, a los funcionarios implicados les pareció buena idea publicar la lista de 62 nombres de personas, argumentando que buscaban desalentar a los padres y madres o a quien quisiera sugerir las denominaciones y evitar el bullying a los potenciales portadores de los que consideraron singulares sustantivos propios. La lista incluía nombres como Anip de la Rev, Batman, Christmas Day, Lady D, Rambo, Robocop. Pero también incluía otros como Delgadina, Diodoro, Marciana, Patrocinio, Petronilo, Procopio y Telésforo. Y aunque en la red hubo, como era de esperarse, comentarios hilarantes, también se dio el caso de quien, con un análisis más profundo, encontró nombres cuya inclusión en la lista era más producto de la ignorancia y el prejuicio que de una base sólida para la decisión unilateral y, por supuesto, la publicación fue retirada. Las palabras no son buenas ni malas. Somos los seres humanos los que les damos connotaciones positivas y negativas con base en experiencias, tradiciones, religiones, culturas particulares y otros tantos elementos que hacen que le otorguemos carga de algún tipo. Es la interpretación lo que deriva en ese tipo de descalificaciones. Que sea una autoridad la que pretenda, desde su espacio limitado de poder y al parecer también de intelecto, imponer una prohibición sin argumentos suficientes, lo que suscita este tipo de hechos, por decirlo menos, lamentables. Y entonces nos hace pensar, ¿será que eso, la falta de conocimiento y el prejuicio, son característicos de otras decisiones de relevancia? Por otra parte, es el análisis científico, pues las ciencias sociales también son ciencia, enmarcado en el respeto y con base en la experiencia profesional, lo que ha de fundamentar decisiones para entonces ampliar la visión de las políticas públicas y alcanzar a vislumbrar qué es la educación en el sentido más amplio, sin soslayar lo relativo al respeto que todos y todas se merecen, la que ha de guiar acciones sin prohibiciones innecesarias y exhibidoras. Muchas gracias y buenos días.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de jueves 11 de agosto. Más de 2.500 jóvenes de la Costa Sur acudirán al Festival La Resistencia. Consejos municipales de salud en Autlán resaltan la importancia de la lactancia materna. Amplían el presupuesto para el paseo comercial, deportivo y cultural en el municipio del Grullo. Instituciones se unen a la recuperación ambiental del arroyo El Cuajinque. Invitan al concierto homenaje Una oración por la paz dentro de la Basílica de Zapopan. El gobierno de Autlán ofrece lentes a bajo costo. En el tema universitario de esta mañana, estudiantes de doctorado de la UDG demuestran talento en concurso de tesis en 3 minutos. Por segundo año consecutivo, se realizó el concurso Universidad de Guadalajara, en el que estudiantes del doctorado hicieron una presentación oral de sus tesis en 3 minutos, con un lenguaje coloquial, sencillo y ante una audiencia no especializada en temas de la investigación. La naranja y la carne, estos productos, la carne de cerdo, son alimentos con mayor alza en los precios en la segunda quincena de julio del 14 de los 23 productos que forman parte del alimento de las personas. El paquete contra la inflación y la carestía, que son parte de esos productos que puso en marcha el gobierno federal, aumentaron su precio en Jalisco en comparación con el anterior periodo, de acuerdo con el monitoreo del Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado. Bien, pues de esta manera llegamos al final de este espacio de Señal Informativa, no sin antes agradecer el favor de su atención a quienes nos están sintonizando, quienes nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Les mandamos un cordial saludo, cuídese mucho y nos despedimos con esta frase de José Gervasio Artigas, que fue un uruguayo, un escritor, un militar estadista y máximo prócer uruguayo que recibió títulos de jefe de los orientales. Y nos deja entre sus escritos este legado. Dice: nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Que tenga usted un excelente día, cuídese mucho y nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.